Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de lunes 24 de diciembre. A pocas horas de otra Nochebuena, de otra ocasión para celebrar con la familia que ha pasado otro año y que seguimos estando aquí. Bueno, en algunos casos también será la ocasión para limar asperezas con esa suegra o ese cuñado con el que no acabó demasiado bien el último evento familiar, porque dimes y diretes los hay en todas partes. O, quién sabe, para conocer al novio de la niña o a la novia del niño. Efectivamente, tampoco faltarán los que esta noche se sometan al examen de la familia política que le pasará el turnitín por arriba y por abajo. ¿Se acuerdan ustedes del turnitín, del famoso turnitín, del programa que detecta los plagios de las tesis doctorales y a las malas nueras y los malos yernos? Pues posiblemente fueron los días más duros para Pedro Sánchez, un presidente que ha demostrado ser como el junco, que se dobla pero ahí sigue sin troncharse. Mira que se puso pocha la fruta de la distensión. El PSOE se hundió en Andalucía, los varones se pusieron nerviosos, Quim Torra soltó la barbaridad de la vía eslovena. Pues el junco cree que hay motivos para volver a enderezarse, y todo después del Consejo de Ministros en Barcelona, de esa minicumbre en la que Moncloa y la Generalitat acordaron un texto lo bastante ambiguo como para seguir alargando o dando nueva vida al chicle del diálogo. Los CDRs volvieron a hacer de las suyas, pero Moncloa entiende que el soberanismo consiguió retener a los suyos lo suficiente como para no provocar el viernes un incendio que dejase en mal lugar a quienes van a defender durante el juicio del proceso que lo de la rebelión y la sedición es una barbaridad porque todo lo que pasó en Cataluña hace poco más de un año fue poca cosa y tal y cual. Moncloa entiende que los soberanistas han captado el mensaje de que con elecciones lo de Andalucía puede tener una réplica en el conjunto de España. Eso y la constatación de que el separatismo es incapaz de plantear todo esto únicamente como una guerra entre España y Cataluña, porque en realidad se trata sobre todo de la división entre catalanes. Miren, entre el viernes y el sábado hemos vivido dos escenas muy significativas a este respecto. El Mossos d'Esquadra, que le decía a un agente rural, ambos funcionarios de la Generalitat, pero qué república ni qué cojones. La república no existe, idiota. Y la otra escena es la de Joan Manuel Serrat parando un concierto para pedir respeto a un tipo del público que a grito pelao le exigió que cantara en catalán. Que cantara en catalán canciones del disco Mediterráneo, escritas todas en castellano, en 1971. Esa mezcla de hartazgo en la sociedad catalana y de supervivencia política es lo que Sánchez quiere aprovechar ahora para aprobar los presupuestos y alargar así la legislatura.
Yo lo que puedo decir en relación con las elecciones es que cuando se convoquen será no por el interés del partido, sino por el interés general. Y que mi vocación es agotar la legislatura.
Decía Sánchez en declaraciones a La Vanguardia, donde dio a entender que volverá a la carga con la idea de una reforma del estatuto, que sería una manera de que los catalanes votasen su futuro político. No es ni de lejos lo que quieren los soberanistas, pero en lo que vuelven a reunirse los vicepresidentes en enero se gana tiempo. Unos para tranquilizar a los más guerrilleros, como los de la Asamblea Nacional Catalana, que han amenazado con hacer caer a Torra si no aplica ya inmediatamente la independencia. Y otros para pintar a PP y a Ciudadanos como los malos, malísimos de la película y como los campeones de la radicalidad.
Aquellos que cuya única propuesta es el 155 perpetuo, lo que aspiran es a perpetuar la crisis en Cataluña.
Es un nuevo ejercicio de desdoblamiento de personalidad, porque Sánchez explicó que él no había aplicado ni apoyado el 155, que en realidad fueron los propios separatistas los que se lo aplicaron a sí mismos por no hacer caso a lo que marca la ley. Ahora la pregunta es, ¿en qué puede ceder Pedro Sánchez, sobre todo si lo plantea como una reforma del estatuto? Pues los tiros podrían ir por otorgar las competencias judiciales que recortó el Constitucional, cosa que permitió parar el golpe de 2017, además de competencias en inmigración y protección civil. Prepárense también para la política declarativa de los soberanistas. Lo de eso no es suficiente y Pedro Sánchez se va a enterar como siga así y tal y cual. Elsa Artadi, consejera y portavoz de la Generalitat.
Ha de definir si vol passar a la història.
Tiene que decidir si quiere pasar a la historia como un estadista que realmente intenta solucionar los temas o que el Estado de siempre del régimen del 78 sigue mandando y que él no pinta nada. Se tiene que decidir si ejercer su poder o si es un títere de los otros, del Estado.
Pues esto último ha indignado sobremanera al presidente del Partido Popular. Pablo Casado considera indignante que los soberanistas llamen títere a un presidente del gobierno y que pretendan que lisa y llanamente deje de servir al Estado que representa. Casado cree que estamos ante una situación muy crítica y por eso plantea soluciones contundentes, como cortar el grifo de ayudas públicas a determinados partidos.
A esos partidos, a esas organizaciones, les tenemos que pagar con nuestros impuestos sus cócteles Molotov. ¿Les tenemos que pagar sus pancartas? ¿Les tenemos que pagar sus pasamontañas? ¿Les tenemos que pagar sus palos con nuestros impuestos? ¿Esto es lo que quiere Pedro Sánchez? ¿Esto es lo que quiere la izquierda progresista?
Ciudadanos también ha pensado algo parecido, pero más quirúrgico. El partido de Albert Rivera tiene pensado presentar en el Congreso una iniciativa para investigar la financiación de los CDR y de todos aquellos que intenten replicar en Cataluña la kale borroka que sufrió en su momento el País Vasco. El caso es que los de Rivera, como es el caso de Nacho Martín, están indignados con esa estrategia de Pedro Sánchez que consiste en modular el discurso para no enfadar a los soberanistas, mientras a los antiguos compañeros del 155 los pone a caer de un burro.
Pretender que los partidos constitucionalistas, que defendemos precisamente la convivencia, que defendemos que haya una convivencia normal y pacífica entre ciudadanos de Cataluña entre Cataluña y el resto de España, entre los ciudadanos de Cataluña y los del resto de España, yo creo que es de una irresponsabilidad enorme pretender encima poner el foco en los partidos constitucionistas. Es todo lo contrario. Lo que está haciendo Sánchez es reforzar y blanquear a los partidos separatistas con ese discurso de que quienes viven cómodos en la confrontación son otros. No, quienes han provocado esta confrontación son los partidos separatistas.
Pedro Sánchez por un lado y PP y Ciudadanos por el otro. La misma foto que encontramos en Andalucía, donde populares y naranjas consiguieron cerrar ayer el capítulo de las medidas para regeneración democrática, con 23 puntos como limitar a 8 años el mandato de cualquier presidente de la Junta. Calculan que el programa de gobierno acabará teniendo unos 90 puntos en total, sumando las medidas económicas, fiscales y de política social. En los mentideros políticos no se descarta que se llegue a un acuerdo global el día 26, vísperas del 27, en el que debe constituirse el nuevo Parlamento. Elías Bendodo es el que lleva la voz cantante en las negociaciones en el equipo del Partido Popular.
A partir de ahí, ya teniendo claro qué queremos hacer, nos toca ponernos a hablar de la mesa del Parlamento y del nuevo gobierno, ¿no? Que eso ya lo tendrá que hacer pues nuestro presidente y candidato Juanma Moreno con el presidente de Ciudadanos Andalucía, que es Juan Marín. Y yo estoy convencido que estamos dando los pasos adecuados, en la línea correcta, y este cambio le va a sentar muy bien a Andalucía.
Todo esto, por cierto, mientras Vox sigue en la sala de espera con su capacidad para dar el ok o poner alguna pega. De momento, Santiago Abascal ha puesto en el estado de su WhatsApp que no estará disponible en los próximos días. Y cómo no, en un día como hoy hay que acordarse y mandar un abrazo muy grande a la familia de Laura Luelmo. Cientos y cientos de españoles quisieron mandarles un poco de cariño a través de las carreras y caminatas que se organizaron en toda España ayer para pedir que las mujeres puedan hacer deporte y vivir tranquilas sin miedo a que un desequilibrado les haga algo. El debate político sigue centrado en si se debe reforzar las políticas de prevención o ampliar la prisión permanente revisable, de manera que gente como Bernardo Montoya, por lo que ya hizo, como matar a una anciana e intentar otra violación, no hubiese tenido opción de estar en libertad esperando a que una joven profesora fuese a vivir enfrente de él. La cuenca minera de Huelva, con los vecinos del Campillo y el colegio donde daba clases, se volcaron ayer en su recuerdo.
Laura, siempre estarás con nosotros en este lugar tan maravilloso donde tú libremente decidiste venir. Nuestro pueblo del Campillo te manda miles de besos al cielo.
Historias de España a pocas horas de la Nochebuena e historias como ese tsunami inesperado que se ha llevado la vida de más de 280 personas en Indonesia. Es una de las noticias que repasamos ya con Laura Rubio. Indonesia.
Aumenta el número de víctimas tras el tsunami del pasado sábado en Indonesia, 281. Además, hay 1.000 heridos, decenas de desaparecidos y más de 11.000 personas desalojadas que han perdido sus hogares. En las próximas horas continuarán las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades no descartan que aumente el número de fallecidos.
Retirada.
El Pentágono ha confirmado que ha iniciado los trámites para retirar las tropas de Siria en esta zona. Hay desplegados 2.000 soldados que combaten actualmente contra el Estado Islámico.
Felicitación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá hoy a la base de Rota en Cádiz para efectuar la tradicional felicitación a las tropas y misiones españolas en el extranjero. Lo hará junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El mensaje se realizará a través de videoconferencia a bordo del buque Juan Carlos I.
Open Arms.
El buque de la ONG española llegará el viernes a Algeciras con 310 inmigrantes a bordo. Fueron rescatados el pasado viernes cuando se encontraban frente a costas libias. Esta llegada a nuestro país se produce después de que otros países europeos no atendieran al desembarco de estos inmigrantes, entre ellos Italia, Francia y Túnez.
Y en el partidazo de COPE, los equipos de nuestra liga se van de vacaciones. Manuel Martínez, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy breves van a ser porque, por ejemplo, el jueves de la semana que viene, el Madrid tiene que jugar su partido aplazado contra el Villarreal por el Mundialito de Clubes y el viernes ya empieza una nueva jornada de liga, la 18. Los grandes equipos se van al parón con la tranquilidad del trabajo bien hecho. El Barcelona acaba el año líder en la clasificación tras ganar 2-0 al Celta y dando muy buenas sensaciones. El Real Madrid con el cuarto Mundial de Clubes en 5 años bajo sus brazos y con Marco Llorente como figura emergente en el equipo y el Atlético de Madrid, como siempre, ganando sus partidos al estilo Cholo, aunque con Lucas en la órbita del Bayern y con Thomas declarando su infelicidad. Veremos a ver qué depara el año 2019 para estos equipos. Un año que se encuentra ya a la vuelta de la esquina.
Con Herrera se ha ido de medio vacaciones, pero nos ha dejado unas sintonías navideñas que da gusto, ¿eh? Gloria, de gloria bendita. Oye, hay asuntos de los que hablaremos a lo largo del día. Nos los acerca Paco Ventura. Paco, adelante.
La madre tierra ha vuelto a desatar su ira y ha vomitado muerte. Y otra vez en Indonesia, maldecida por el anillo del fuego, esas idílicas islas de postal, de atardeceres encendidos. El hijo del volcán Krakatoa despertó, como su padre hace más de 100 años, para convertir un día de playa en un cementerio. Casi 300 muertos, casi 1 millar de heridos. Nadie pudo prever la tragedia. Las tragedias siempre son así. Llegan cuando nadie lo espera. Como nadie esperaba que Serrat interrumpiera en seco su concierto en Barcelona, su ciudad. Un zoquete le gritó que cantara en catalán y recibió lo que se merecía, el desprecio, aunque en plan fino, del autor de Mediterráneo, icono catalanista y ahora bestia negra para algunos indepes. Le llamó despistado, por no llamarle inculto o asno. Pero es que en Cataluña ocurren cosas muy raras. Ahí anda Ada Colau, quizá, con una de las mayores crisis que afectan a su mandato. El caso Sota, una perra que fue abatida por un guardia urbano porque iba a atacarle. El hecho ha conmocionado a los animalistas que han aireado su cólera con protestas violentas y las redes sociales se han incendiado. La misma alcaldesa ha dicho que es algo horrible y lo investiga porque siente el aliento en la nuca de la CUP y del PDeCAT. Una crisis política por una perra. Otra alcaldesa es hoy asunto de conversación. Se trata de Manuela Carmena, que la pasada semana sufrió otra caída en su domicilio. Este hecho ha llevado a Vox, del distrito de Chamberí, a pedir que se investigue si sufre malos tratos. El primer accidente doméstico lo sufrió el 18 de septiembre. Tropezó con uno de los cables de su ordenador y se hizo una brecha en la frente. El segundo ocurrió el viernes. Se fracturó un tobillo, tendrá que ser operada y deberá llevar una escayola. Es abrupto de Vox en fechas tan entrañables. ¡Feliz Navidad!
8:17, primer apunte del análisis y tertulia con Sonsoles Onega, buenos días.
Buenos días.
Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
Y tengo a mi derecha Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, tenemos un par de minutitos para hacer una especie de entremés de qué sensación os queda de lo de Barcelona. ¿Hacéis un balance tan positivo como Pedro Sánchez? ¿Va a haber diálogo? ¿Se ha reactivado la operación Distensión? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que en todo esto cada cual está ofreciendo la versión que más le favorece, como es obvio, y luego lo podemos comentar. Creo que también hay mucho teatrillo, Sergio, mucho teatrillo. Yo no me creo algunas de las declaraciones que se han realizado en las últimas horas, o no creo que sean sinceras.
Uh-huh. Ignacio.
Pues yo pienso que Sánchez claudicó el Estado ante el separatismo y que esa política de presunta desinflamación le va a pasar una espectacular factura a escala nacional, con lo cual está metido en una espiral que, no sé, me parece que tiene muy mala salida.
Uh-huh. ¿Y tú, Sonsoles?
Coincido con Antonio San José en que estamos en la interpretación de la operación Diálogo. Creo que asistimos al inicio de una carrera de dos líderes tocados por su debilidad, que buscan hacer de la necesidad virtud, y es demasiado pronto para decir que no van a llegar a ningún lado, porque efectivamente el tablero político se está recolocando. Veo vehemencia en el discurso público, demasiadas hipérboles en los actos de partido y cierta deformación de la realidad, que no te hace, por cierto, más defensor de la Constitución, pero insisto en que forma parte del guión. Luego, si queréis, hablamos de las cartas con las que juega Sánchez, que creo que no son malas, pero nos falta por saber a cambio de qué.
Lo vamos a hacer en un momentito. Pilar Cisneros, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Te voy a tener esta tarde en la tarde de la COPE.
Sí, hasta que llegue Herrera después a las 6 con los villancicos, pero ahí estaremos, claro.
Anda, fíjate, pues ahí estaré escuchándote a ti y al profesor de Aro. De momento, ¿qué otras historias tenemos por ahí que se nos hayan podido escapar?
Lo primero es acercarnos hasta Zaragoza, donde la Policía Nacional continúa investigando la aparición de un cadáver en una maleta. La maleta estaba en un piso de alquiler y fue localizada por un hombre que iba a pasar la noche en esa habitación. La víctima, según las primeras informaciones, presentaba golpes en la cabeza. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenos días.
Buenos días. El grupo de homicidios de la Policía Nacional sigue investigando la aparición de un cadáver en una maleta en una casa del barrio Oliver de Zaragoza. La víctima era corpulenta y presentaba varios golpes en la cabeza. El domicilio del hallazgo es una casa en la que se alquilaban habitaciones. La investigación se centra ahora en identificar a la víctima, saber quién es el posible autor y cuál fue la motivación. El cuerpo sin vida fue hallado por otro hombre que iba a hacer uso de una de las estancias en el número 1 de la calle Vía Verde. Al parecer, se topó con la maleta, la abrió y descubrió el cadáver. Acto seguido, alertó a la policía. Por ahora, se especula con que pudiera ser un crimen reciente y con que la víctima, de origen caucásico y desnuda dentro de la maleta, pudiera haber sido golpeada con un objeto romo. Ahora mismo, todas las hipótesis están abiertas.
Yo siempre me pongo la piel de ese policía o ese forense que le dicen, aquí tiene la maleta para ti. Sí, esa gente, yo no sé lo que cobran, pero cobran poco, ¿eh?
Tremendo, ¿verdad? Bueno, el mismo inquilino que llegó a la habitación y se encontró la maleta,
el susto,
ahí,
sí.
De la marinera. Bueno, vamos a Barcelona ahora. Allí familiares y vecinos del hombre de 40 años asesinado a tiros la pasada noche del sábado han incendiado la casa del presunto autor. La familia del sospechoso ya había huido del barrio porque se temía este final.
Buenos días. Un grupo de vecinos han entrado este domingo en la casa del presunto asesino que ha matado a tiros este sábado a un hombre de 40 años en el distrito barcelonés de San Andreu. Los hechos han ocurrido tras la concentración de unas 300 personas que han condenado el asesinato. De entre ellas, un grupo reducido ha entrado en la vivienda del presunto criminal y han provocado un fuego en el hogar, quemando algunos objetos de la casa. Los Mossos de Escuadra ya han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. De hecho, sospechan de una persona que tenía mala relación desde hacía 4 años con la víctima. Una víctima, por cierto, que ya había interpuesto varias denuncias contra la familia del hombre que presuntamente lo ha matado, como han explicado los vecinos. La policía autonómica cree que el posible autor del crimen podría haber huido de Cataluña, ayudado por familiares. Aún no hay ningún detenido.
Bueno, gracias a Edgar Sapiña por esta información. Bueno, que es Navidad. Vamos a ver si te puedo contar algo más bonito, más agradable, más navideño, más solidario. Y lo es esto que te cuento. En el Museo del Prado se va a celebrar la tradicional cena de Nochebuena que organiza Mensajeros de la Paz. La ONG del Padre Ángel, como bien sabes, organiza este tipo de cenas desde hace ya años y a ella van a asistir más de 200 personas sin hogar. Está previsto que acuda también el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. COPE Madrid, Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Pilar. Bueno, pues mira, aperitivo de cecina, crema de guisantes, codillo con guarnición de coliflor y postre de chocolate y caramelo. Ese es el menú que ha diseñado el chef Martín Berasategui, premiado con 10 estrellas Michelin, que disfrutarán a partir de las 8 de la tarde estas 200 personas. Una cena servida en un marco incomparable, el Museo del Prado, que ha cedido su claustro para este evento. El chef Martín Berasategui no solo ha querido hacer este menú, sino también acercarse a estas personas.
Bueno, pues bonita cena, sin lugar a dudas.
Pues sí, la verdad es que sí,
ya,
se lo merecen.
Y se lo merecen. Que paséis feliz noche buena.
Sí, feliz Navidad,
luego, feliz Navidad.
Por si no te veo, porque yo salgo de aquí a las 10 corriendo por los percebes que se me han puesto. Se me han puesto este año, han batido récord.
A buen precio,
pero bueno,
¿verdad?
Pero un día al año no hace daño. Bueno, Pilar.
Fernando y yo estamos, como siempre, a las 3 en la tarde,
sí,
de todos modos.
Sí, ahí estaremos escuchando.
Hasta luego.
Un abrazo. Y ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Antonio, así uno se siente como Lina Morgan.
Totalmente.
Con esta música, ¿sí? Siendo gracias
siempre,
público.
Siempre he pensado, emocionados y agradecidos.
Y agradecidos de que estén ustedes escuchando este lunes 24
sí,
de
sí, 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 sí. ¿Eh? En una escalera, bajando una escalera. Siempre lo pensaba.
Sí, exactamente. Una estola de plumas.
Es uno de esos sueños no cumplidos.
Mira, mira, mira cómo suena. Mira.
Sí, mira, mira.
También un poco de Martin, ¿no? Un poco Sinatra, Rat Pack.
Te vienes arriba. Como veas una farola, te das la vuelta siempre. ¿Qué pasa aquí? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo y los que me acompañan. Bueno, hoy no hay niños, ¿eh? Los niños están descansando. Yo creo que hasta ahora ya empiezan a dar la guerra. Después de acometida la operación de las Navidades y la performance que suelen hacer de villancicos y esto delante de los emocionados padres.
Uy, sí.
El mío, yo no sé, Sonsoles, si tú estás en ese caso, el mío baila mejor que el padre. Sufrí un poco porque estaba en una escalinata de la iglesia, digo, a ver si no se cae, pero lo hicimos bien y hemos solventado la papeleta. Así que los niños, un saludo, ONA y Cole, pero nos acordamos de ellos también. Por cierto, Sonsoles, comentabas tú antes de empezar en la pretertulia, nos decías, ahora vamos a hablar de las cartas con las que juega Pedro Sánchez para decir todo esto de, bueno, ahora vamos a seguir con el diálogo, creo que se está avanzando en los presupuestos. ¿Qué cartas tiene Pedro Sánchez a partir de ahora?
Bueno, yo creo que tiene dos cartas fundamentales. Una, la ruptura del independentismo o las grietas en el independentismo, que juega a su favor, y luego esa amenaza que sobrevuela el panorama político, que es o yo, es decir, o Sánchez, o elecciones, en las que puede pasar cualquier cosa. Claro, nos falta por saber si la opción del independentismo es Sánchez, ¿a cambio de qué? Es verdad que hay muchas incógnitas en el diálogo, pero es preferible a rebuscar en sus opciones que negarlo, ¿no? Yo siempre he creído que tener algo que decirse o que Cataluña pueda decirle al Estado y el Estado a Cataluña es importante, ¿no? Que el independentismo pueda volver a las dinámicas de pacto, si es que vuelve, porque también ellos están en su interpretación, me parece reseñable. Y llevamos muchos años escuchando en el catalanismo moderado, en el nacionalismo de toda la vida, que reclamar que vuelvan a ser un partido determinante en la gobernabilidad del país, y eso no sería desde luego un invento de Sánchez. Lo ha sido con Felipe González, lo ha sido con Aznar. Ahora bien, ¿eso se puede llamar rendición, querido Ignacio Camacho? ¿Eso supone una humillación para el Estado? Pues mira, mientras siga el juicio en marcha y los responsables del 1 de octubre estén esperando en el banquillo, me cuesta ver una rendición y una humillación del Estado. Ahora bien, insisto, es exigible que el Gobierno haga un esfuerzo por convocar al resto de fuerzas constitucionalistas. Lo veo complicado, no tanto por el Gobierno como porque PP y Ciudadanos se puedan sentar a hablar de algo que también es una operación personal y política de Pedro Sánchez. Con lo cual, todo es muy complicado, pero mientras haya un cauce de diálogo, insisto, es preferible a estar enfrentados y sin nada que decirse, que es de donde venimos. En el momento en el que el independentismo plantee una consulta, un referéndum y todo lo que queráis, ahí nos podremos parar. Pero mientras tanto, oye, si la meta es un nuevo estatuto, bienvenido sea. Esa partitura es legal. Mientras la letra no se salte la Constitución, no veo por qué hay un problema en poder encauzar la operación diálogo hacia un nuevo estatuto que no necesite ser peinado, como dijo Alfonso Guerra, ni se salte la Constitución, ni haya que acabar con mesas petitorias para ir al Tribunal Constitucional.
Ignacio.
Es mi opinión.
Bueno, a ver, por alusiones de mi querida Sonsoles. Aparte de que el catalanismo moderado que añora Sonsoles hace mucho tiempo que no existe. Se ha disipado. El catalanismo moderado está dividido entre la huelga de hambre de Lledoners y los CDR. Eso ya lo que queda, el catalanismo moderado. O sea, lo más moderado que queda ahora en el antiguo catalanismo es ERC, imaginaros. Porque el pujolismo, el gen convergente, como dice mi amigo Enric Juliana, está descompuesto y está descompuesto entre Waterloo, entre el racista Torra, entre los CDR. Eso es convergencia, eso es lo que queda en convergencia. Entonces ahora mismo la parte, digamos, institucional de ese catalanismo es Esquerra, que ya es mucho decir. Pero no, cuando yo hablo de humillación, o más bien de claudicación del Estado, me refiero a que el presidente ha retirado la mención en la Constitución de un comunicado conjunto de una cumbre a la que consintió darle un aire bilateral y asumió por completo, permitió que en el comunicado donde se daba cuenta de esa reunión se asumiese el lenguaje del independentismo, hablando de conflicto político entre España y Cataluña, hablando de soluciones, como eran soluciones políticas, democráticas,
que busquen una amplia base social.
Busquen una amplia base, es decir, que un referéndum, vamos, ese es el lenguaje, eso en el lenguaje separatista es un referéndum de semiautodeterminación. Quiero decir además otra cosa, y sé que lo que voy a decir es fuerte, pero en la palabra conflicto, evidentemente es una palabra genérica, que nosotros podemos hablar aquí del conflicto separatista catalán, no pasa nada, es un conflicto, es verdad que es un conflicto político. Dicha por el separatismo, la palabra conflicto es la legitimación de una lucha contra la Constitución y remite directamente, y lo voy a decir, y sé que se me va a caer una bronca, pero lo voy a decir, remite al lenguaje de ETA. Y el gobierno consintió que esa palabra estuviese puesta en el comunicado donde daba esto. Pero más allá de lo que sucedió el viernes, concretamente de la parafernalia de la cumbre bilateral consentida por el presidente, yo creo que Sánchez está cometiendo un error político para sí mismo, desde su propio punto de vista, en el sentido que la política llamada de desinflamación, ¿verdad?, que en realidad es el desarme del Estado de Derecho, se la está haciendo Mikel Iceta. Mikel Iceta piensa que el PSOE tiene que, el PSC tiene que recuperar un espacio de centralidad en Cataluña, que por tanto tiene que adoptar una posición intermedia entre, para que Ciudadanos no le coma la merienda en el bloque, digamos, no nacionalista, y al mismo tiempo para que los catalanistas, esos catalanistas que se marcharon del PSC, que se marcharon de Convergencia, los catalanistas moderados, digamos, lo que quede de eso, puedan acogerlo. Pero no se da cuenta de que el factor de decisión del voto en España desde hace un año y medio se llama Cataluña. Ahora hablo de España, no de Cataluña. El factor de decisión de voto de España se llama Cataluña. Hubo un momento después de la moción de censura en que dejó de serlo porque la novedad de la moción irrumpió durante un par de meses, hasta después del verano, en la mentalidad, en el imaginario colectivo. Pero automáticamente lo ha vuelto a ser, y al devolverlo ahí, al devolverlo a ese punto, Sánchez está echando piedras a sí mismo, porque, como se ha visto en el resultado de las elecciones andaluzas, eso cabrea mucho a los españoles, incluido a una buena parte de los votantes del PSOE. De tal manera que, bueno, él sabrá lo que hace, pero recomponer el bloque de la moción de censura a costa de volverse a amigar con los nacionalistas, con los separatistas catalanes, provoca en España un malestar que va a desaguar en las urnas. Y los varones territoriales, que son los primeros que desfilan, lo saben y están horrorizados.
Pero se alarga el chicle y le da, o él cree que le puede dar ese tiempo extra para sacar...
A ver si pasa algo, que cambia la coordenada.
Con el apoyo, Ignacio, puntual de los nacionalistas.
Es que todo esto, vamos a ver, yo creo que todo, es un tema muy complicado. Además, da mucha pereza, Sergio, hablar de esto el día de Nochebuena. Nos pasa a todos. Esta noche el discurso del rey, que luego si queréis comentamos, pero es verdad que da un poco de pereza en un día como este, que es prácticamente semifestivo para mucha gente. Bueno, yo creo que estamos... Yo decía antes, estamos en la política de los gestos, en la liturgia. Yo no sé si es un poco fuerte llamar esto de rendición, claudicación, el Estado. Es verdad, a mí me... Fíjate, no me molesta tanto la imagen de las fotografías, porque a fin de cuentas el gobierno de España está obligado a hablar con los gobiernos autonómicos de cualquier comunidad. Es verdad que en este caso ellos buscan una especificidad y una diferencia, una distinción con respecto a otros, con lo cual, es darles una especie de posición prevalente en busca de algo que yo creo que no va a conseguir Pedro Sánchez. Todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía, y esa liturgia, a mí me parece mal que se sacara, me parece muy mal que se sacara la constitución del comunicado final. Eso creo que era una obligación y una condición sine qua non para que hubiera ese mensaje conjunto. Eso me parece que fue un error y que le puede costar, evidentemente, como dice Ignacio, un resultado adverso en las urnas a Pedro Sánchez. También porque hay mucha gente del electorado tradicional del PSOE que muestra una cierta desafección en este momento ante una política que no entiende, que no conoce, ¿no? Pero hablaba antes del teatrillo. Y yo no sé, yo me pregunto, y somos periodistas, nos tenemos que interrogar siempre acerca de qué hay detrás de las declaraciones. Cuando el Sartadi sale diciendo que para lo que han aprobado se podría haber quedado en Madrid, que para esto, para este viaje no hacían falta alforjas? ¿Lo estaba diciendo de verdad o es algo pactado para calmar
a su
Claro, o sea, contaba Adolfo Suárez, ya que es un programa más distendido, podemos recordar, contaba cómo cuando él aprueba la legalización del Partido Comunista de España, dice, él lo contaba en Petit Comité, dice, y sale Santiago Carrillo haciendo unas declaraciones, dice, hoy Suárez ha entendido muy bien, digamos, la obligación que tiene como presidente del gobierno y la fuerza imparable del movimiento comunista, no se ha legalizado y tal, y entonces claro, dice, tuve que llamarle y decirle, oye, Santiago, y ahí metía un taco, ¿no?, cariñoso, oye, sal y ponme a parir porque tengo una parte del ejército que está absolutamente revirado. Recordemos que dimitió el ministro de Marina, que era el almirante Pita la Veiga, ¿no? Y que había mucho descontento. Sal y di que yo soy lo peor.
Y ponme a caldo.
Y efectivamente, y Carrillo salió diciendo, bueno, a pesar de esto, el presidente Suárez, que es un heredero del franquismo, del movimiento nacional y no sé qué y tal. Bueno, quiero decir con esto que hay una tramoya que no conocemos. No, fíjate, va Sánchez allí y sale el gobierno de Cataluña diciendo que para ese negocio no hacía falta y que no sé qué. Qué desagradecidos, qué tal. Están hablando para sus bases. Ojo, porque aquí hay una especie de intrapolítica que todavía no conocemos y que tenemos que desentrañar, sin duda.
Efectivamente, una cosa, para saber un poquito más sobre esas claves internas, sobre hasta dónde llega la política declarativa, el postureo, entre comillas, de hemos acordado esto, pero cuando salgamos de esta sala tú tienes que decir esto y yo lo otro.
Acordaos de Tarradellas cuando salió
de
Moncloa, diciendo todo bien, y había tenido la monumental con Suárez.
Exactamente.
Siempre nos perdemos mucho, yo creo que los periodistas, pese a todo, nos falta mucha información, por eso decía que hay muchas incógnitas en esta operación diálogo, las hay, sin duda, pero ¿puedo decir una cosa o tienes que irte a algún lado?
Pues mira, es que tenía, ahora vamos con esa reflexión tuya, con esa reflexión, porque antes decía, para no hacerle esperar, tenemos a Ferran Pedret, que es portavoz adjunto del PSC en el Parlamento de Cataluña, que seguramente él tendrá algo más de información que nosotros para arrojar luz, contarnos un poco cómo ven en Cataluña lo que sucedió el viernes. ¿Y cómo lo ha interpretado Pedro Sánchez? Ferran, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ustedes qué valoración hacen del viernes? ¿Y están de acuerdo básicamente con lo que ha dicho Pedro Sánchez en esa entrevista a La Vanguardia?
Bueno, pues sí estamos de acuerdo. A nosotros nos parece que la valoración que hay que hacer es, digamos, moderadamente positiva, en el sentido de que se retoma un diálogo institucional entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, que había visto, digamos, épocas muy muy duras, muy frías, y eso nos parece bueno. Y también nos parece bueno que desde la distancia enorme que separa a un proyecto que es un proyecto federal para España y un proyecto, el defendido por el Gobierno de Cataluña, de separarse del resto de España, como mínimo haya la posibilidad de acordar las discrepancias, digamos, ¿no? Y por lo tanto, mientras seamos capaces de seguir tema por tema tratando los asuntos que importan al conjunto de la ciudadanía de Cataluña, yo creo que eso es recibido con cierto alivio por parte de una amplia mayoría de la ciudadanía en Cataluña.
Se interpreta que Pedro Sánchez va por la línea de una reforma del Estatuto. Habiendo tocado ya esa tecla hace unos años y habiendo el Constitucional dicho, esto se puede aprobar, esto lo siento mucho, aunque se haya aprobado en referéndum, lo tengo que retirar. ¿Hay margen para volver otra vez a ir por ese camino? Es decir, os vamos a dar lo que en su momento no se pudo dar. Esa es un poco la jugada.
Bueno, yo creo que no es exactamente eso. O sea, el socialismo lleva en su programa electoral, en las últimas dos elecciones generales, una reforma de la Constitución en un sentido federal. Y por lo tanto, evidentemente, si eso se hiciera, debería luego adaptarse el texto no solo del Estatuto catalán, sino de todos, a esa nueva estructura federal del Estado. Por lo tanto, a nosotros nos parece que en ese marco de negociación política podrían encontrarse soluciones a aspectos concretos que han provocado la insatisfacción de algunos ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, es imposible satisfacer, digamos, la aspiración última de un nacionalismo que se enfoque a la independencia de Cataluña, porque, digamos, los proyectos son nítidamente incompatibles entre sí. El federalismo y la secesión, pues son, digamos, netamente incompatibles. Por lo tanto, yo creo que una reforma tanto de la Constitución como del Estatuto no se debe hacer teniendo en mente el satisfacer los postulados máximos del independentismo, sino el encontrar una forma razonable de organizar una realidad territorial plural como es la española.
Uh-huh. Se comenta, se escribe estos días, después de lo dicho por Pedro Sánchez, lo que se podría estudiar y ofrecer a los soberanistas para ver si con eso se contentan es la autonomía judicial que se intentó meter en el otro estatuto y que saltó por el constitucional, inmigración, protección civil. ¿Usted sabe algo de esto?
Bueno, yo la verdad es que creo que eso es altamente especulativo. Es decir, digamos, los problemas que puede tener un Estado complejo como el nuestro y como son tantos otros, son muchos y variados, pero se pueden reconducir básicamente a tres categorías. Los problemas relacionados con la distribución de poder, de competencias, los relacionados con la distribución de financiación para ejercer esas competencias y los relacionados con el reconocimiento mutuo. Y a menudo se tiende a intentar solucionar problemas relacionados con el reconocimiento a través de los niveles competenciales. Y eso no soluciona los problemas, porque al final nos lleva a ese típico discurso insatisfecho del café para todos, ¿no? Y la verdad es que cuesta un poco de entender desde posiciones no nacionalistas porque nos debería resultar difícil asumir que otras autonomías tengan los mismos niveles competenciales que Cataluña. Eso no debería ser un problema. El problema básico, entendemos nosotros, es el reconocimiento de la pluralidad interna del Estado y una lealtad mutua entre niveles institucionales. Eso es lo que en buena medida se ha ido rompiendo estos últimos años y lleva a una situación de bloqueo como la actual.
Yo escucho mucha gente que dice que también hay un problema en Cataluña con la falta de reconocimiento identitario, entre comillas, dentro de Cataluña. O sea, una Cataluña oficial que lleva muchos años olvidándose de que hay mucha gente que habla castellano, olvidándose que todo el mundo no es nacionalista... que todo el mundo no participa de la ratafía y estas cosas, y que parece como y que incluso tienen más votos que nadie.
Bueno, que la ratafía es una cosa muy transversal.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Yo no lo dudo, pero me refiero, ya sabe usted a lo que me refiero.
Sí, sí,
esa Cataluña que cuando hay una votación en votos reales saca más votos que nadie, pero hay un presidente de la Generalitat, como en su momento Artur Mas, que parecía la película de los otros, cuando no veían a los otros que vivían en la casa, aunque se cruzaran por delante. Es decir, hemos ganado. ¿Cómo que habéis ganado? Si hay más de la mitad de la población que no está con lo vuestro.
Desde luego.
Entonces, ¿cómo se articula? ¿El PSC tiene alguna respuesta para ese sentido?
Bueno, es que nosotros lo que tenemos es un doble frente, ¿no? Una de las características importantes de los nacionalismos es que siempre reconocen el nacionalismo del otro, pero no el propio. Y desde luego, la visión homogeneizadora que tiene... sobre todo la corriente más, digamos, etnonacionalista del nacionalismo catalán, es una visión que combatimos sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, lo mismo pasa con otros nacionalismos, incluido un nacionalismo español que tiende a ver la realidad española como homogénea o tratando de homogeneizarla. Y nosotros creemos que hay que construir otro tipo de comunidades políticas que no estén basadas en la cuestión de la identidad. Es decir, que reconozcan las identidades de cada uno y su potencial para desarrollarse como cada uno quiera, pero que se basen en unos valores discutidos públicamente y fijados en una constitución, y a partir de ahí, pues digamos, todo pivota alrededor de la cuestión de la ciudadanía y no de la identidad de cada uno.
Antonio San José quiere hacerle una pregunta.
Sí. Señor padre, muy buenos días. Yo quería aterrizar un poco lo que usted decía, me parece interesante, habla de una nueva estructura federal del Estado y lo contrapone a la independencia, que evidentemente es imposible, ¿no? Y me gustaría que nos delimitara o que nos dijera cómo sería esa estructura federal nueva, distinta, diferente, y quién tendría que decidirla, porque si hablamos de una estructura federal nueva en España, claro, el ámbito de decisión no estaría solo en Cataluña, estaría en todo el país.
No, desde luego estamos de acuerdo en eso, es que para hacer esa nueva estructura federal habría que reformar la Constitución.
Claro.
Ese, por tanto, es el ámbito de decisión, sí, sí.
Pero ¿cómo que qué están pensando ustedes? Esa, digamos, ¿qué propondrían desde el PSC, me refiero, para esa reforma de corte federal?
Tenemos un documento que ha sido el documento guía para nuestros trabajos en los últimos años, que se llama Por una reforma federal de la Constitución. Está disponible en PDF online, en catalán y en castellano. Y allí se apuntan algunas de las principales, digamos, reformas que cabría introducir para contar con un sistema, digamos, plenamente federal. El sistema autonómico, aunque quizá no fuera así en su diseño constitucional inicial, ha ido evolucionando en un sentido federal durante los últimos 40 años. Sin embargo, lo que más le falta, si tengo que resumirlo en una cuestión, es, digamos, la participación de las partes federadas en la formación de la voluntad común del Estado. Es decir, el Senado no ha terminado de funcionar como una Cámara realmente territorial, pero aún así nosotros creemos que habría otros mecanismos institucionales que podemos, digamos, ver a nuestro alrededor en otros estados federales que garantizan la participación, pues, de Cataluña, de Euskadi, de Castilla, de Extremadura, etcétera, etcétera, en las decisiones que forman la voluntad común del Estado. Se intentó, aunque fuera un mecanismo que no está institucionalizado, no está en la Constitución, con las conferencias de presidentes, están las conferencias sectoriales, es decir, se puede pensar en mecanismos, instituciones, procesos para garantizar eso, que cuando el Estado federal tiene que decidir sobre cuestiones que tienen que ver con competencias que puedan ser de las unidades federadas o que tienen que trasladarse a la Unión Europea, pues haya un proceso de deliberación y de formación de la voluntad común del Estado que garantice, digamos, un menor grado de conflictividad. Y el federalismo en realidad es sobre todo una serie de técnicas y procedimientos para encauzar y solucionar los conflictos que existen también en los países federales. Es decir, no prometemos el paraíso. El Tribunal Constitucional alemán,
sí, eso le iba a decir, me recuerda bastante a Alemania.
Esas cosas. Bueno, digamos, ese es uno de los modelos posibles, pero digamos, podemos encontrar mecanismos y balances entre instituciones en muchos otros países de tipo federal, por ejemplo en Estados Unidos o Canadá. Yo creo que no nos serviría importar un modelo así sin más, sino que debemos encontrar nuestro propio, digamos, nuestro propio equilibrio.
Sonsol Esonega también le quiere preguntar.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle algo de lo que estábamos hablando hace unos minutos. ¿Cuánto de pose cree que usted que hay en el discurso público del independentismo, o al menos en el oficial de la Generalitat y de su portavoz, Elsa Artadi? Y otra pregunta, ¿usted cree que el presidente Sánchez debería contar con el resto de fuerzas?
Bueno, yo creo que es bueno en general que cualquier política de Estado, como la que se debe producir en el marco de una crisis constitucional tan profunda como la que hemos vivido estos últimos dos años, es bueno que se cuente con el conjunto de las fuerzas políticas. Ahora, le tengo que decir, no sé si están muy por la labor, me pareció que no lo están especialmente, pero no hay que renunciar nunca a ello. Y en cuanto a las declaraciones,
bueno,
de
tampoco lo estaba el independentismo como tal, o la Generalitat,
claro.
Y se ha reconstruido ese puente.
Sí, sí, no por, sé por si... eso le digo que no cejamos en el empeño. Yo creo que de una cosa tan grave como lo que ha pasado en Cataluña en los últimos dos años, no se sale sino dialogando con todas las fuerzas políticas. Y incluso diría más, yo creo que todos los actores políticos y sociales deben contribuir a encontrar una salida a esto que no sea el conflicto permanente.
Y finalmente...
Dígame.
Finalmente, una pregunta rápida de Ignacio Camacho.
Sí, señor Padre, buenos días. Bueno. A ver, mire, yo soy andaluz. ¿Usted me puede explicar, y no me acuda a la declaración de Granada porque me la conozco muy bien, pero creo que esto que le voy a preguntar no lo atiende. ¿Usted me puede explicar cómo en esa reforma federal piensan hacer para que un catalán no tenga más derechos que yo?
Bueno, es que yo creo que, en fin, la garantía de la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas está ahora mismo en el artículo 14 de la Constitución, y cualquier constitución,
o sea, ahora
debe
mismo,
seguir...
Ahora mismo, si usted la quiere reformar.
Sí. No, sí, pero es que, digamos, en una constitución de tipo federal, y puede mirar usted cualquiera de los estados federales que existen en el mundo, esa garantía de la igualdad existe. Otra cosa es que por el efecto de la distribución de competencias entre los estados, como pasa ahora entre las autonomías, haya a veces servicios que se prestan de forma distinta. Por ejemplo, la sanidad andaluza presta algunos servicios que en la sanidad catalana no se prestan. Y en ese sentido, pues quizá se podría decir que los ciudadanos andaluces tienen más derechos que los catalanes en el acceso a determinadas prestaciones sanitarias.
Sí, pero yo hablo de derechos políticos básico, y si se reconoce de alguna forma el estatus de nación, eso genera unos derechos políticos diferentes. No estoy hablando de prestaciones de servicios.
Yo creo que básicamente tenemos un problema, y desde hace muchísimo tiempo, con, digamos, el campo semántico del término nación, ¿no? Porque existe la típica discusión entre lo que es una nación política, lo que es una nación cultural, etcétera. Desde el punto de vista, digamos, cultural, lingüístico, histórico, etcétera, a nosotros, a los socialistas de Cataluña, siempre nos ha parecido que Cataluña es una nación. ¿Eso debe comportar, digamos, una diferencia de trato o una diferencia de derechos políticos? Pues no entendemos por qué debería ser así. De hecho, es que nosotros estamos, digamos, contra el principio de las nacionalidades, en el sentido de que cada nación deba formar necesariamente su propio Estado, del mismo modo que estamos en contra del principio del Estado nacional, según el cual un Estado solo se puede permitir una nación en su seno. Nos parece, digamos, algo a superar. Por eso hablaba antes de la construcción de comunidades políticas no en base a la identidad, sino a la ciudadanía.
El caso es que después de ese Consejo de Ministros, después del balance positivo de Pedro Sánchez, lo que queda claro con esta conversación, con esta entrevista, es que queda mucha tela que cortar en Cataluña. Ferran Pedret, portavoz adjunto del PSC en el Parlament, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y bon Nadal.
Buenas fiestas.